vamos a dar inicio a esta cátedra de la realidad nacional en la que vamos a abordar el tema de la inseguridad, la delincuencia y la violencia en nuestro país, y lo vamos a hacer desde tres perspectivas. Primero, Geoff Tail de UOLA nos va a presentar la situación sobre el crimen organizado. Miguel Cruz nos va a hablar de la delincuencia de las pandillas y Janet Aguilar nos va a hablar de las políticas públicas en materia de seguridad. Con esta cátedra que está realizada en el marco del 24º aniversario del martirio aquí en la UCA, de nuestros 6 compañeros jesuitas y de Elba y Celina, pretendemos continuar la tradición y la misión de la universidad de iluminar la realidad que vivimos en este país. Iluminar en este caso, ¿verdad?, todo este tema de la violencia y la delincuencia que tanto está afectando a nuestra sociedad y en especial, como siempre, a las mayorías de nuestro país. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas y permítanme presentarles un poquito a cada uno de los ponentes de esta tarde. Geoff Tail es el director de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos, UOLA, en sus siglas en inglés. Tiene una maestría en relaciones internacionales de la Universidad de Wisconsin, Madison, y una licenciatura en inglés y educación del Bacon College. Se ha especializado en áreas relacionadas con la política de Estados Unidos hacia América Latina y Cuba. Es un experto sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Centroamérica y El Salvador. Ha realizado también estudios sobre pandillas juveniles, crimen y prevención de la violencia y es un conocido defensor de los derechos humanos. Fue el líder del equipo que escribió un documento titulado Forjando Nuevos Lazos, que contiene las recomendaciones que hizo UOLA sobre nuevos lineamientos en la política de Estados Unidos hacia América Latina. Coordina el trabajo de incidencia política de UOLA sobre este tema, ¿verdad? Y también, pues, con un grupo de trabajo formado por empresas, grupos que trabajan la agricultura y a favor de los derechos humanos, y que se han distinguido por querer levantar el bloqueo a Cuba y una relación más estrecha y sana entre Estados Unidos y Cuba. Ha trabajado profundamente el tema de la violencia con socios locales de Centroamérica y es asesor de la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil. Ha participado en la elaboración de distintos artículos e informes, como son Pandillas Juveniles en Centroamérica, publicado en Washington en noviembre del 2006, Las Pandillas Juveniles Centroamericanas y las Respuestas de Mano Dura, sus efectos negativos en la reforma policial y el Estado de Derecho, y también Maras Centroamericanas, que fue publicado por la Fundación SIDOP de Barcelona en el 2008, entre otros trabajos. Muchas gracias, Geoff, por venir y por iluminarnos desde esta realidad del crimen organizado y su vínculo con la violencia y la delincuencia en El Salvador. También nos acompaña José Miguel Cruz, que es bien conocido aquí en la universidad. Tiene un doctorado y maestría en ciencia política por la Universidad de Vanderbilt. una maestría en política pública en América Latina de la Universidad de Oxford, Inglaterra, y es licenciado en psicología por esta universidad. Actualmente es el director de investigación en el Centro Latinoamericano y Caribeño de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Es profesor también asistente en Relaciones Internacionales en esa misma universidad. Fue director del Instituto Universitario de Opinión Pública, el IUDOP, del año 94 al 2006, y se ha especializado en temáticas relacionadas con el estudio de la violencia, las pandillas y la gobernabilidad. Como director del IUDOP, supervisó más de 50 estudios de opinión pública y encuestas y coordinó varios proyectos relacionados con la política, la violencia criminal y los derechos humanos. Desde 1996 trabaja y estudia el tema de las pandillas en Centroamérica, siendo algunas de sus publicaciones en UCA Editores, Pandillas en Centroamérica del año 2007, Maras y pandillas en Centroamérica, las respuestas de la sociedad civil organizada del 2006 y Maras y pandillas en Centroamérica, pandillas y capital social del 2004. Muchas gracias también, José Miguel, por estar en esta cátedra y presentarnos tu visión del tema de la seguridad desde las pandillas. Y por último, Janet Aguilar, licenciada en psicología por la UCA y también con una maestría en psicología comunitaria de esta universidad. Desde el año 2007 dirige el IUDOP y en este tiempo pues ha dirigido distintos proyectos de investigación, entre los que se incluyen 18 encuestas de opinión pública que ha abordado distintos aspectos de nuestra realidad sociopolítica y 15 estudios utilizando la metodología de la encuesta y otras técnicas de investigación para abordar temas relacionados con la violencia, pandillas juveniles, cultura política en la democracia, gestión y políticas educativas, entre otros temas. Su especialidad es precisamente el tema de la violencia y de la seguridad ciudadana y ha trabajado pues, en distintas instituciones, entre ellas en FESPAD, y ha sido consultora de prevención de violencia y delincuencia juvenil para el PNUD. Algunos de sus artículos y publicaciones sobre el tema de violencias y pandillas son La mano dura y las políticas de seguridad, publicado en ECA en el 2004, Entre la articulación y la competencia, las respuestas de la sociedad civil organizada a las pandillas en El Salvador, en el libro Maras y pandillas de Centroamérica, en el volumen 4, publicado en el 2006, Pandillas juveniles transnacionales en México, Centroamérica y Estados Unidos, diagnóstico del Salvador, también del 2006, y las maras o pandillas juveniles en el Triángulo Norte de Centroamérica, mitos y realidades sobre las pandillas y sus vínculos con el crimen en el 2007. Gracias, Janet, por también ser parte de esta cátedra de la Realidad Nacional desde el enfoque de las políticas públicas de seguridad. Pues iniciaremos esta cátedra con la primera ponencia a cargo de Jeff Tal de WOLA y después seguirá Miguel Cruz y después Janet Aguilar. Les pediríamos que las preguntas que vayan a realizar las hagan después de cada una de las ponencias, porque al final de las ponencias tendremos un espacio breve para responder a las mismas y si nos facilitan antes las preguntas, pues podrá ser más expedito el contestarlas. Y terminaremos con una conclusión sobre el tema de parte de la universidad. Pues muchas gracias.
Bueno, gracias por esa introducción. Quiero primero, antes de todo, dar mis agradecimientos al rector, a la UCA, a la universidad y a mi gran amiga Janet para invitarme a participar en este evento. Bueno, también además de parte de WOLA, mi institución, Quiero agradecer a todos aquellos con quienes hemos trabajado aquí en la cuestión de derechos humanos desde hace muchos años, ¿no? Personas como Benjamín Cuellar de Educa, colegas como el padre Sobrino, padre Tojera, Miguel, colegas como Jean Palumbo, que tal vez, Eugenio Palumbo, que tal vez está aquí, y amigos que han partido como el padre Cortina y Maggie Popkin, ¿no? Quiero empezar trayendo un saludo del congresista James McGovern, quien no puede estar aquí con nosotros esta noche. Porque no puede estar aquí, me pidió, reafirmará públicamente su interés, su compromiso y el compromiso de muchos otros congresistas de los Estados Unidos, quienes tienen en sus corazones El Salvador y el pueblo salvadoreño y están comprometidos a los derechos humanos y al Estado de Derecho aquí en el país. Como ya comenté al rector, el congresista tiene ganas de participar aquí en la cátedra y en el aniversario en el año entrante. Quiero decirles que para mí un gran honor haber sido invitado a hablar en la cátedra, que recuerda el trabajo de los mártires, los seis sacerdotes jesuitas y las dos mujeres que murieron con ellos. El legado que crearon con su vida y el legado que dejaron tras sus asesinatos brutales, es un legado de un compromiso con los derechos humanos, con la justicia social y con el diálogo respetuoso entre adversarios, ¿no? Muchos de los líderes y activistas de El Salvador fueron formados por ellos y todos han sido tocados por ellos y su legado. Yo, y no solo yo, pero mis colegas de UOLA, mi institución, nos sentimos honrados estar aquí en esta cátedra de la realidad nacional en el 24 aniversario. También es un honor para mí personalmente estar aquí. Ayudé a organizar unas actividades y reuniones para el padre Segundo Montes en Washington a finales de octubre de 89, escasamente dos semanas antes de su muerte, y es por esto que para mí un privilegio personal, ¿no?, participar y hablar en este evento esta noche. Entonces, gracias. Bueno, mi ponencia es sobre el tema de crimen organizado, pero quiero hablar un poco sobre la agenda pendiente de derechos humanos primero y después paso a la cuestión de crimen organizado. Hay por supuesto una agenda pendiente con respecto a las violaciones de derechos humanos perpetradas durante la guerra civil. Muchos de los abusos más brutales de derechos humanos de la década de los 80, como los asesinatos de los sacerdotes aquí en la universidad, la masacre del Mozote, el río Sumpul, muchos otros, estos eventos se mantienen como una mancha en la conciencia colectiva de El Salvador, de la nación, por la falta de investigación y el dolor de las víctimas y sus familiares que siguen buscando la justicia y el cierre, ¿no? La ley de amnistía impide esta investigación y esta resolución de estos abusos y debilita los sistemas de justicia penal aquí en el país. La Corte Interamericana el año pasado pidió a El Salvador anular o hacer inefectiva la ley de amnistía y avanzar con eso con la investigación y la acusación de los casos graves de violaciones de derechos humanos. UOLA espera que los magistrados de la Corte Constitucional, el fiscal general y otros hagan caso de este llamado al Corte, ¿no? Y a medida que estas investigaciones avanzan y los documentos históricos muestran una luz sobre los crímenes del pasado y ayudan a traer justicia, así se podrá lograr una reconciliación real. Es por esto que la preservación y la integridad de los registros y archivos como de tutela legal es crucial. Y para mí es una agenda pendiente en el tema de derechos humanos para el país. Bueno, de haber tocado este punto, quiero referirme al tema de la delincuencia y la violencia. Históricamente, WOLA fue una institución de derechos humanos en el sentido clásico. Es decir, nos preocupamos aquí en El Salvador en los años 80 con los asesinatos, las violaciones de los derechos políticos, los escuadrones de la muerte, etc. Enfocamos en los grupos militares y paramilitares. Estamos preocupados por la responsabilidad del gobierno de Estados Unidos, quien a través de su financiamiento, su formación y su complicidad posibilitó algunos de estos abusos, ¿no? También estamos preocupados por las vidas y el bienestar de nuestros hermanos y hermanas aquí en El Salvador, entre gente de las iglesias, sindicalistas, activistas comunitarios, repobladores, todos que sufrieron los peores abusos, resultado de sus compromisos morales, sus valores, sus creencias políticas. Entonces, insistimos en este sentido en los derechos clásicos, los derechos humanos, y apoyamos recortes en la financiación de Estados Unidos para la guerra, y apoyamos los activistas aquí, y particularmente aquí en la UCA, quienes trabajaron y buscaron para el diálogo para llevar fin a la guerra, ¿no? Entendemos que esas violaciones de derechos humanos pasó en el contexto de la guerra, pero también pasó por la falta de sistemas eficaces para investigar y enjuiciar delitos, y además la realidad de la impunidad de personas de poder bien conectadas que podrían utilizar su influencia para evitar ser investigados y enjuiciados. Cuando llegó el tiempo de los acuerdos de paz, por eso apoyamos muy fuertemente los puntos que abolieron la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, crearon una nueva policía, y también apoyamos la llamada de la Comisión de la Verdad para reformas fundamentales al sistema judicial, ¿no? Por eso llegamos a entender que la defensa de los derechos humanos, el derecho de participar en actividades políticas sin temor de represalias, y el derecho más general a vivir libre de temor de enemigos políticos y temor de los delincuentes comunes, que esos derechos, la defensa de esos derechos significaba apoyar la creación, la institucionalización de una policía moderna y profesional. Significa apoyar fiscales eficientes y protegidos de incidencia política. Apoyar sistemas judiciales que gestionen bien los casos. Apoyar procesos de nombrar jueces honestos e independientes. Es decir, llegamos a entender que el establecimiento del Estado de Derecho es crucial para asegurar que los estados respeten a los derechos humanos básicos. Y como resultado, a lo largo de los años de 90 y en el siglo XXI, nosotros en WOLA hemos monitoreado la cuestión de seguridad ciudadana en El Salvador como cuestión de derechos humanos. Trabajamos conjunto con colegas aquí, que han seguido los nombramientos en la policía, los ascensos, la capacidad o incapacidad de investigación criminal, relaciones policía-la comunidad, rol de la inspectoría general, todo eso, ¿no? Y complementamos esa preocupación con la policía, con un interés creciente en la cuestión de la violencia juvenil, las pandillas y las respuestas estatales a todo esto. Bueno, va a hablar más Miguel sobre este tema, pero mientras que los problemas del pandillerismo se hicieron más graves en los primeros años del siglo XXI, los funcionarios de seguridad pública tendían a tratar el problema meramente como cuestión de represión y desde una perspectiva de cero tolerancia y mano dura. Nosotros nos interesamos trabajando conjunto con gente aquí de la UCA y el UDOP en particular. Ampliamos nuestro enfoque en seguridad ciudadana y apoyamos un mayor inversión en la prevención de la violencia juvenil y alternativas a la cero tolerancia y las políticas de mano dura. Y entonces vemos a ver la seguridad ciudadana, es decir, una política integral de prevención, de represión inteligente y de rehabilitación. Vemos eso como cuestión fundamental de derechos humanos. Quiero hablar ahora sobre un enfoque relativamente nuevo en ese tema, y eso tiene que ver con el problema de crimen organizado. Bueno, el crimen organizado es un problema real y creciente en El Salvador y en toda América Latina, y lo identificamos como un problema no solamente de violencia, ni solamente de corrupción, pero como una amenaza a la democracia y la gobernabilidad en sí. Cuando hablamos del crimen organizado, la primera imagen que viene para muchos de nosotros es Don Corleone y El Padrino, ¿no? Su participación en el tráfico y venta ilícita de alcohol, la prostitución, después los casinos de Las Vegas y La Habana y todo eso. Y más reciente, la imagen que viene a la mente tiene que ver con los carteles mexicanos, los carteles de drogas, Juárez, Tijuana, los tiroteos, la corrupción de la policía, etc. Lo que quiero decir hoy, contiene que el crimen organizado del cual estamos hablando aquí en El Salvador y en todo Centroamérica, contiene elementos de estas dos imágenes del crimen organizado. Pero lo que es una creciente amenaza aquí y en gran parte de la región es mucho más grande que Don Corleone y sobrepasa el Chapo Guzmán y el cartel de Sinaloa. Al decir esto, bueno, no quiero establecer que el crimen organizado ya en El Salvador es como Chicago en las 30, ni Ciudad Juárez hace 3 años. Mi punto es que los grupos de crimen organizado están participando en un amplio espectro de actividades criminales, y dichas actividades desafían no solo el sistema de orden público, sino también el funcionamiento de la democracia y del Estado de Derecho. El crimen organizado en El Salvador empieza a la época de la Guerra Civil. No es necesariamente algo muy nuevo, ¿no? Y también incluye una amplia variedad de formas de actividad criminal, no solamente el narcotráfico, sobre la cual hablamos mucho, pero la extorsión, el robo de autos, las redes de secuestro, los robos de banco. Todo eso acompañado con la cuestión de drogas y su distribución. Pero más importante aún, los grupos de crimen organizado sobreviven y prosperan, no solo a través de la violencia y las amenazas de violencia, pero sino a través de sus conexiones con actores políticos que les proporcionan financiamiento y protección de la policía, de los fiscales, de los tribunales y de las agencias gubernamentales. Bueno, esto es cierto en todas partes, en San Salvador y en Juárez, en Chicago y en Nueva York, en Roma y en Moscú. El crimen organizado opera y sobrevive porque desarrolla conexiones con actores políticos que los protegen y que se benefician de ellos. Por esa razón, es una amenaza fundamental para la consolidación de la democracia y es una burla al Estado de Derecho. En El Salvador y en Guatemala también, esta actividad criminal organizada se ha desarrollado con conexiones a elementos de las fuerzas militares y de seguridad y también con vínculos a las estructuras paramilitares que surgieron durante la Guerra Civil. Voy a hablar un momento para comparación con el caso de Guatemala. En el año 2003, nosotros en WOLA hicimos un estudio de las redes criminales en Guatemala, publicado hace una década y llamado Poderes Ocultos. Y en eso argumentamos que en Guatemala existía una red de individuos con puestos de de poder que utilizaban sus posiciones, sus conexiones en sectores públicos y privados para beneficiarse económicamente de actividades ilegales y de evitar ser procesados por cualquier delito que cometieran. Describimos una situación donde las autoridades legales todavía tienen el poder formal, pero sin embargo son los miembros de esta red informal los que mantienen el poder real en el país. Aunque este poder se esconde, la influencia de la red es suficiente para atar las manos que aquellos que amenazan sus intereses, y esto incluye los actores estatales. Y gran parte de esta configuración de poderes oscuros ocultos en Guatemala se remonta a relaciones personales, a patrones de interacción y estructuras de control y de autoridad que se desarrollaron durante la Guerra Civil en Guatemala. Para darles un ejemplo muy, muy breve, en septiembre de 2006, tres hombres robaron un coche blindado en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala. Se fueron con $8.6 millones. Después de una investigación larga, más de 15 personas estaban implicadas en el robo, incluyendo el supervisor general del aeropuerto, el jefe del monitoreo del aeropuerto, policías de dos distritos distintos, el jefe de la policía del aeropuerto, el jefe de la policía de la autoridad portuaria, el autor intelectual era ex capitán en el ejército y otra cabecilla era antes miembro de la inteligencia militar en los años 90 y después sirvió en la agencia de inteligencia civil. Demuestra este ejemplo los vínculos, las redes, los antecedentes y que sugieren la manera en que operan las redes criminales clandestinas en Guatemala. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿existen aquí en El Salvador redes similares? Lamentablemente, tenemos que decir que la respuesta es sí. Desde 1994, el grupo conjunto organizado por la misión UNUSAL aquí, con el apoyo del presidente Calderón Sol y con participación salvadoreña y internacional, habló de la mutación de las viejas estructuras de los escuadrones de la muerte hacia grupos de crimen organizado. Algunas de estas redes viejas se involucraron en secuestro, en contrabando, en trata de personas, en robo de bancos. Pueden recordar, hubo un evento famoso en que la Policía Nacional en El Salvador, en su último año, dirigido por su jefe uniformado, robaron un banco en San Salvador en 94-95. Y 6 años después, en 2001, el Holiday Inn allá en, por Santa Elena, fue robado por policías armados, uniformados, ¿no? Bueno, demuestra que estos grupos, estas redes viejas que vienen desde la guerra, se han mantenido, se han evolucionado mucho más al crimen organizado, pero manteniendo sus vínculos históricos con sectores del poder. Bueno, en relación a todo esto, el narcotráfico ha sido un problema prolongada en El Salvador. Los financistas, los intermediarios de transporte de drogas surgieron aquí durante la guerra. Pero con los cambios de las rutas del narcotráfico que han ocurrido en los últimos años en México y aquí en Centroamérica, los cartelitos que han operado por mucho tiempo aquí en el país han crecido y el número de actores involucrados se ha aumentado mucho. El narcotráfico ha traído más violencia y más corrupción, aunque los problemas de la delincuencia organizada y la penetración criminal en la institucionalidad estatal existieron mucho antes del surgimiento del tráfico de drogas. Inside Crime, que es una organización que hace investigaciones aquí en América Latina, y también El Faro han escrito de varios de estos grupos aquí en El Salvador. Los dos tal vez más conocidos son el grupo de Los Perrones y el cartel de Texas. En una investigación, hablando aquí en El Salvador de grupos criminales, Inside Crime investigó al grupo Los Perrones. Empezaron como una pequeña operación de contrabando en las 80. Empezaron trayendo queso de Honduras a El Salvador y originalmente lo llamaron el cartel de los quesos, aparentemente un nombre no muy amenazado, ¿no? Pero con el tiempo diversificaron sus actividades en maneras importantes. Se dedicaron al contrabando de cocaína, se convirtieron en transportistas para los carteles colombianos y mexicanos, mientras que obtienen ganancias, empezaron a invertir en empresas lícitas como gasolineras, como hoteles, que les permiten lavar el dinero y mudarlo a la legalidad. Y con eso empezaron a desarrollar relaciones y enlaces con policías y con políticas de la región oriental del país, quienes les ayudaron a proteger sus envíos de drogas y sus otras actividades ilegales. Tal vez lo más conocido de este grupo es el señor José Natividad Luna Pereira, Chepe Luna. Después de que un corte federal en Nueva York solicitó su detención, hubo 4 intentos de tenerlo aquí. Cada uno fracasó por infiltración de la información desde la policía al hombre en sí. Y eso demuestra, y todavía está caminando por las calles de Honduras, y eso demuestra tal vez unos puntos importantes sobre grupos de crimen organizado aquí en El Salvador y en la región. Primero, que no son grupos estáticos, ¿no? Cambian para adaptarse a nuevas condiciones, nuevas oportunidades, nuevas amenazas. Nota, es interesante, por ejemplo, que con el cambio de gobierno aquí en El Salvador en 2009, muchos de estos grupos tenían que adaptarse, muchas veces por violencia, a las nuevas condiciones. Segundo, que estas organizaciones no son muy estables, están muy fluidas y muy cambiantes, respondiendo a su situación de ilegalidad. Y eso requiere que los esfuerzos por controlar o por reprimir estos grupos requieren prácticas flexibles. Tercero, una de las estructuras legales más afectadas por crimen organizado es la policía. Bueno, en todas partes del mundo, la policía están sujetas a corrupción, dado sus sueldos muy, muy mínimos, hacen trabajo peligroso y no reciben mucho de reconocimiento adecuado, trabajan al lado de criminales con mucho dinero, etc. El PNC fue creado para evitar estas amenazas. Se establecieron sistemas de reclutamiento, de depuración, altos funcionarios honestos, etcétera, inspectoría general, etcétera, todo eso. Pero aunque el PNC en El Salvador es más profesional que su antecesor y mejor que tal vez otros aquí en el Triángulo Norte, no ha estado exenta de problemas con oficiales con conexiones al crimen organizado. De vez en cuando se hablan de estos problemas como casos aislados, manzanas podridas, pero existe un peligro real de debilitamiento de la institución en su conjunto. Y es imperativo combatir la injerencia criminal en las fuerzas policiales aquí en El Salvador, en todos sus niveles. Además, es importante notar que los grupos criminales, además de hacer blancos de la policía, hacen blancos de actores, gobiernos oficiales al nivel local. No solamente al nivel nacional, pero los alcaldes, los concejales, los empresarios locales que pueden hacer más fácil su trabajo y garantizar su impunidad. Y pueden sobornar los funcionarios y, aún más preocupantes, pueden participar en el financiamiento de campañas electorales al nivel local para asegurar su impunidad. Por eso es importante reforzar las leyes de las campañas de financiamiento de campañas electorales y exigir mayor transparencia sobre contribuciones. Bueno, el peligro del crimen organizado y la penetración criminal no se ve solo de la policía ni de oficiales locales, pero del sistema judicial, de las agencias de seguridad fronteriza, de varios sectores del gobierno en sí, de los partidos políticos. Es un peligro para El Salvador real y serio, y antes de todo es necesario reconocerlo y abordarlo. No quiero decir que el problema es fácil, es muy difícil de resolver, ya que los grupos criminales pueden influir a los investigadores y así mantener su impunidad. Se requieren mecanismos consistentes para luchar contra la corrupción, como sistemas de inspectores generales, una ciudadanía y una sociedad civil interesada. Se necesita una sociedad civil activa en la cuestión y también un compromiso continuo, constante del periodismo investigativo. Y por último, la lucha contra el crimen organizado de vez en cuando puede requerir mecanismos internacionales innovadores, como el ejemplo de la CICIG en Guatemala. CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, fue creado en Guatemala hace 5 años a raíz del reconocimiento de la influencia de grupos clandestinos en las instituciones del Estado. Y el gobierno de Guatemala, con el apoyo de la sociedad civil y varios ONGs, invitó a la ONU para apoyar la creación de una comisión especial con guatemaltecos y extranjeros para investigar y ayudar las instituciones locales a investigar y hacer procesamiento judicial a grupos criminales. Entonces, aunque el ejemplo del CICIG no debe ser simplemente copiada aquí en el caso de El Salvador o en otros países, el modelo innovadora, única, debe ser estudiado, y el próximo gobierno salvadoreño y el fiscal general debe considerar su utilidad en la investigación de los grupos criminales. Entonces, la defensa de los derechos humanos, sobre lo cual los mártires dieron sus vidas y su legado, no solo es cuestión de defender individuos ni derechos políticos, es una cuestión de defender instituciones, la policía, la fiscalía y el poder judicial de las influencias corrosivas del dinero y del crimen organizado. Eso tiene que empezar con reconocer que existe la amenaza del crimen organizado, de investigarlo y de construir mecanismos eficaces de protección y de investigación al nivel nacional, al nivel local, a las instituciones políticas. Para mí, eso es un desafío fundamental para El Salvador y la cuestión de derechos humanos de aquí en adelante. Gracias.